One, two, three,
five. Ya comienza Buen Día Domingo con la conducción de Sammy Arlin por 970 Universal. Well, she was just 17, and you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? Oh, and I saw her standing there. Well, she looked at me, and I could see.
Muy buenos días para todos. Son las 9 horas, 3 minutos en todo el país. Y aquí estamos en 970 Universal para compartir con ustedes 2 horas de notas, noticias, comentarios y mucha información. En los controles nos acompaña Jordan Martínez. Ya vamos, amigos, al estado del tiempo, benevolente este domingo, 23 será la máxima, ahora hay 13 grados, mañana lunes sube un grado a 24, sigue sin llover, baja uno el martes a 23 grados, luego miércoles 22, jueves 21 y viernes nuevamente sube la temperatura a 24 grados para mantenerse así también el sábado. Tenemos mucho, amigos, para compartir hoy con ustedes. Ya vamos a lo internacional, a ver qué pasa en la región, qué pasa por aquí cerca. Por ejemplo, les cuento que la investigación a la que fue sometido el secretario general de la Organización de Estados Americanos, nuestro compatriota Luis Almagro, por haber mantenido una relación íntima con una empleada, determinó que violó las disposiciones internas sobre el sentido común y buen juicio, aunque no de forma intencional, dice el informe. Al mantener la relación íntima, permitiendo a la vez que la funcionaria de la OEA continuara colaborando como parte integral de su equipo de asesores, violó sus obligaciones éticas adicionales y contravino el espíritu mismo del sentido común y buen juicio requerido siempre para todos los miembros del personal y demás proveedores de servicios de la Secretaría General. A esto apunta el comunicado de la organización. Al no haber recibido quejas, denuncias o comentarios formales o informales dentro o fuera de la OEA, aludiendo a posibles incomodidades frente a la relación, el secretario general mantuvo su convicción de que con su conducta no infringía sus obligaciones éticas en la OEA, agrega el comunicado. La polémica en torno a esa relación se desató poco después de que la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo decidiera en septiembre pasado por mayoría destituir a su presidente, Mauricio Claver Carón, por tener una relación con una subordinada, algo que este último negó. Pero vieron cómo es, amigos, se destapa una olla y se destapan todas. En Argentina, después de meses de expectativa y peleas internas en el frente de todos, por el lugar que debería tener el presidente en las próximas elecciones, Alberto Fernández anunció que no se presentará para la reelección. El primer mandatario reivindicó su gestión, admitió las deudas políticas y sociales, en especial por las cifras de pobreza e inflación y apuntó a la fracción kirchnerista de la coalición de gobierno por sus constantes críticas. También aludió en forma directa a la interna que tuvo en jaque a su gobierno desde el primer año de su mandato, por la expresa desaprobación de Cristina Kirchner a su gestión. En estos años tuve que soportar críticas y nunca respondí a los intentos de desprestigio. Evité toda escalada en el conflicto, siempre para garantizar la unidad del espacio público, dijo Fernández. Y sí, Fernández no puede más. Encima de que la capacidad no le da para gobernar un país como Argentina, tuvo a la otra Fernández soplándole en la nuca durante todo el mandato.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso es
eterno. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva anda de ronda por España y Portugal en estos días con la intención de establecer lazos comerciales. Sin el Mercosur, sin el Mercosur, que tanto criticaba a la calle Pou por su intención de establecer acuerdos entre Uruguay y el mundo, Brasil espera firmar por lo menos 13 acuerdos con los dos países en diferentes áreas. Acompañan a Lula unos 150 empresarios brasileños que participan de una nutrida agenda de foros y reuniones. Aún no se han manifestado los políticos opositores uruguayos al respecto de que un país integrante del Mercosur haga negocios por fuera del bloque. Desde aquí creemos que es por el profundo amor que le tienen a Lula y le perdonan todo, o porque hay orden de quedarse calladitos. Mensajes que comienzan a llegar en nuestro WhatsApp al 02-000970 nos dicen: buen domingo, Sammy, estoy en la audiencia. Y lo firma Graciela Prat, que sí, es cierto, siempre Graciela nos acompaña. Les reitero, amigos, que el 092-000970 en nuestro WhatsApp está siempre abierto para escuchar vuestros mensajes, vuestras opiniones o simplemente para saber que están allí. Seguimos con más noticias, amigos, porque la Oficina del Alto Comando de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó a la comunidad internacional por la escalada de violaciones a los derechos humanos que realiza el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Se han tomado medidas arbitrarias contra 222 personas excarceladas que fueron deportadas a los Estados Unidos y a otras 94 personas a las que se les retiró la nacionalidad nicaragüense. El informe agrega que la represión de Ortega en el país ha provocado la muerte social, económica y cultural de las víctimas, quienes vienen sufriendo la represión y violaciones sistemáticas a derechos humanos en el país desde hace más de 5 años. La ONU detalla que se han registrado vulneración de garantías procesales, supresión de derechos políticos de por vida, desaparición de datos personales de los registros públicos y universitarios, pérdida del derecho a la propiedad y bloqueo bancario, incluso para recibir el pago de pensiones jubilatorias. Aquí en Uruguay, a los amigos de Ortega no se les escucha ninguna palabra.
Something in your eyes, yours to mine, the silver screen.
El pasado lunes, después de la lluvia de la noche del domingo, que no fue mucha, la avenida Daniel Fernández Crespo amaneció inundada a la altura del puente de Galicia. Hasta entrada la mañana no había personal de tránsito de la Intendencia de Montevideo, pero funcionarios del área de inspección de una empresa privada de ómnibus estaba haciendo el desvío de sus unidades por la calle Cerro Largo y también advertía a los particulares que pasaban por allí. No obstante, hubo quienes prefirieron pasar por esa calle, arriesgándose a quedar trancados, como le pasó a un taxista que quedó atascado sobre las 3 de la mañana del lunes y continuaba en ese lugar a primeras horas de la mañana. Fue atendido por la policía y los bomberos lo sacaron de la zona inundada. Desde la Dirección de Comunicación de la Intendencia de Montevideo, dijeron que el desagüe del puente no funcionó. Se obstruyó el desagüe del puente y las bocas de tormentas. El agua se acumuló entre 30 y 40 centímetros en la zona más baja y se extendió media cuadra. El comunicado agregó que el personal de saneamiento trabajó en el lugar desde media mañana para determinar con precisión las causas de la falla. Bueno, no le busquen misterios. Está tapado de mugre porque no limpian los desagües y no limpian las bocas de tormenta. Si no te limpian ni el cordón de la vereda, menos te van a limpiar las bocas de tormenta. No les alcanzan los funcionarios a la intendencia. Tienen 1.300 empleados para cultura y 1.200 para limpiar. Con 30 en cultura sobran, pasen a los de cultura a limpieza y listo. Si igual no tienen nada que hacer, ¿qué hacen 1.300 personas en cultura? Para dar un par de festivales y el carnaval y las llamadas, sobra gente. Mira, siendo generoso, que le queden 300 para cultura, que sobran igual 200 por lo menos, y pongan 1.000 más a limpiar las calles, que serán mucho más útiles que tenerlos todo el día tomando mate y perdiendo el tiempo. Y así por lo menos no se inundan las calles. Se fue Jordan Martínez después de varias horas en la madrugada. Le damos la bienvenida a Bruno Ruétalo. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Para acompañarnos hasta el final del programa. Bien, compartimos mensajes, amigos. Buen día. Penosas las declaraciones del Frente Amplio contra la ley de tenencia compartida. Si esa es su cabecita, espero que no sean gobierno nunca más. Nos dice Enrique. Enrique, vale tu opinión. Bien, está bien. Buen día. El jueves a las 19, gran tranca de autos en propios a la altura de la cancha de la luz, por focas con cubiertas quemadas. No votamos el 27 de marzo, que era ilegal. La republicana, en vez de sacarlos, desviaba el tránsito. Para llegar al centro, tuve que ir hasta Paso Molino, nos dice aquí un oyente. Buenos días, Sammy, y tu audiencia. Lo de Almagro, nada puede extrañar o llamar la atención. Es como la culpa no lo quiere nadie. Lo de IABA deja más que establecido que es una coordinación combinada y mixta entre el director separado del cargo, los gremios de la enseñanza, estudiantes, Frente Amplio y Pizza NT, con el objetivo de buscar que haya represión en las desocupaciones. Por eso las continúan fomentando en pos de atacar y poder desprestigiar a las autoridades del CODICEN y al gobierno. Por favor, dejen estudiar a los chicos. Buen domingo para todos. nos dice Roberto del Pinar. Otro mensaje, buen día Sammy, abrazo de Juan y Sadia, abrazos para ustedes también, queridos amigos. Bueno, seguimos con más noticias de la semana, vamos a repasar. Bueno, la fiscal Gabriela Fossati, que fue apartada del caso Astesiano y trasladada a Fiscalía de Flagrancia de 16º turno, se hizo eco en redes sociales de una nota publicada por El País de Madrid sobre la situación carcelaria en el país, que se tituló Uruguay triplica su cantidad de presos en 20 años y ya tiene la tasa más alta de Sudamérica. La investigadora aprovechó el titular para realizar una crítica al funcionamiento de la justicia en el país, y en particular el de Fiscalía. Esta no parece una buena noticia. Habría que hacer un profundo estudio de los delitos por los que están presos, las penas impuestas, seguramente mediante proceso abreviado, y si son muy cortas, ¿cuál es el beneficio para la sociedad, ya que no se puede hacer un trabajo de resocialización? Repensar en una buena ley de medidas alternativas, con múltiples opciones, recordar y enseñar a la sociedad que la pena de prisión no es la única opción, y muchas veces ni siquiera es la mejor. Vincular el éxito de los números estadísticos es un grave error, reflexionó la investigadora, que volvió a expresarse en las redes sociales después de un mes de ausencia. La fiscal apuntó además contra el ex fiscal de corte Jorge Díaz y aseguró que diseñó un sistema absolutamente discriminatorio. La calidad de la respuesta del sistema penal se está dejando de lado. El ex fiscal Jorge Díaz decía que había una justicia para ricos y otra para pobres, pero diseñó un sistema absolutamente discriminatorio. Si los que van presos son los más desgraciados, entonces el sistema no funciona. Si a los poderosos les alcanza con presionar junto a sus afines para no ser siquiera investigados, si basta un show mediático en la puerta de Fiscalía General y repetir falacias en lugar de dar explicaciones, vamos mal. Si se demoniza a alguien que asumió su responsabilidad para atacar a otros por elevación, no se respetan los principios del derecho penal. Si no avanzan las investigaciones que se siguen a los poderosos, no se hizo bien. Todo se puede mejorar, basta que haya voluntad, concluyó la fiscal. La fiscal Fossati fue noticia esta semana también por otro tema. Sucede que presentará renuncia al organismo, la que se haría efectiva en el mes de septiembre. La fiscal le comunicó al fiscal de corte Juan Gómez su decisión y le explicó que los motivos radican en lo que ha vivido durante los últimos 5 meses. No es por cansancio o desgaste. Yo soy una profesional de las de antes y muy vocacional en lo que hago. Es por lo que me ha tocado vivir y ver en los últimos 5 meses de mi función dentro de Fiscalía, dijo Fossati. Las principales razones son la denuncia que le hizo el abogado de Gustavo Leal, Diego Camaño, sobre la que Gómez aún no ha tomado resolución. También el reclamo que hizo la magistrada por la situación de violencia que dice haber vivido con su colega Fernando Romano, algo que el fiscal de corte pretendería resolver esta semana. Sobre estos temas, la respuesta que me ha dado la institución no ha sido buena. Me sentí desprotegida. Su respuesta y su actitud, en referencia a Gómez, es parte de los motivos de mi alejamiento, indicó. Ante la consulta de qué hará cuando deje la fiscalía, Fossati respondió que está evaluando cuál será el camino a tomar. De igual modo, descartó que vaya a encarar un periodo de descanso, sino que seguirá trabajando. La fiscal de flagrancia de 16º turno, Sabrina Flores, archivó la causa en contra del ex jerarca del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, tras concluir que no se cometieron hechos delictivos. Leal estaba siendo indagado por visitar al padre del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, en el Chuy, y por eso la magistrada Gabriela Fossati decidió convocarlo como testigo, pero luego pasó a indagado, dado que encontró hechos de apariencia delictiva. Entonces quitaron a Fossati de fiscalía y colocaron a Flores, quien decidió suspender las indagatorias al entender que en el accionar de Leal no hubo ninguna razón para sospechar que haya cometido algún delito. Y sí, tiene razón Flores. Es muy normal que el ex director de convivencia del Ministerio del Interior visite a los padres del ex jefe de seguridad de presidencia que está preso por delitos cometidos durante los años en que el exdirector prestaba funciones. Hacerse un viaje al Chuy, acompañado de un policía conocido de la familia Astesiano, para reunirse allí con los padres del delincuente y sus hermanos, no es nada raro. Seguramente fue una agradable velada de té y masitas, o ticholos, que amerita un viaje de 3 o 4 horas de ida y otro tanto de regreso. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, touch this. Yeah, that's how we living, and you know, you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and pants, you got it like that, now you know you want. Bueno, amigos, AFE pierde 5 millones de pesos por alquileres impagos de sus inmuebles en todo el país, por lo que comenzó a enviar telegramas colacionados para que los deudores paguen. En todo el país, AFE tiene 1000 inmuebles abandonados entre viviendas, galpones y polos logísticos. De ellos, 231 se alquilaron en los últimos años a privados, pero solo 92 están pagando. Todos estos contratos de arrendamiento se hicieron a dedo o a ojo. No había un criterio o un reglamento a quién se lo adjudica y a qué precio. Vamos a empezar a reglamentar todo tipo de situaciones. En este país que hay 200.000 compatriotas conviviendo en asentamientos, tener a alguien que tenga un arrendamiento de 1.530 pesos y que no pague es como una falta de igualdad de las partes ante la ley, dijo el presidente de AFE, José Pedro Polak. La deuda de arriendos impagos es de 5 millones de pesos anuales. Por ejemplo, hay un inmueble en Montevideo que tiene una renta de 3.207 pesos y hace 4 años que no paga. En Río Negro hay un caso de una persona que tiene que pagar 1.530 pesos y no paga hace 7 años. Polak dijo que no pagan desde hace 2, 3, 5, 10 años y alquileres que oscilan entre los 2.000, 3.000, 4.000 pesos, alquileres muy bajos. La semana pasada, decíamos, AFE comenzó a enviar telegramas colacionados a los deudores con el objetivo de iniciar un proceso de regulación de la situación. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Vergüenza, desinterés, negligencia y me quedo corto. Además, ¿cómo es posible que AFE tenga 1.000 propiedades? ¿Qué significa esto? ¿Por qué las tiene? ¿Cómo surge esto? ¿Y esto de que actúe como agente inmobiliario alquilando sus propiedades? ¿Y encima se adjudican mal? ¿No les pagan? ¿Y que no pasa nada? ¿Años tienen que pasar para que se den cuenta? ¿Cómo es posible, me pregunto yo a veces, que tengamos tantos incapaces cobrando sueldos en los entes del Estado? El directorio de ANCAP resolvió aceptar un acuerdo con el ex vicepresidente de la República y ex presidente de la empresa estatal, Raúl Sendic, para recuperar el dinero que gastó con tarjetas corporativas para su beneficio. El directorio de la empresa demandó en el juzgado civil de sexto turno a Sendic y le reclamó el pago equivalente a 900.000 pesos más en reajustes e intereses por gastos indebidos. Recordamos que en su momento Sendic realizó un único y ridículo reembolso por $130 y se lo aceptaron. En 2021, la jueza especializada en crimen organizado, María Elena Maynard, condenó a Sendic como autor responsable de un delito de abuso de funciones con reiterados delitos de peculado, especialmente agravados, a la pena de 18 meses de prisión, 4 años de inhabilitación especial y a una multa de 500 unidades reajustables. Para la jueza, el ex jerarca se excedió en los poderes de su cargo y se apropió de dinero estatal, ya que Sendic no logró aportar comprobantes de las compras que realizó con las tarjetas corporativas de ANCAP mientras estuvo al frente de la empresa. El abogado de Sendic propuso abonar la suma de $5.191 y 221.717 pesos para arribar a un acuerdo que terminara con el juicio civil iniciado por el ente. Este no es el único caso en el que el directorio de ANCAP decidió llegar a un acuerdo para recuperar pérdidas. Lo mismo ocurrió en un robo ocurrido el 21 de noviembre de 2022 en la refinería de La Teja por 3 millones de pesos, dinero que fue cubierto por la empresa que realiza servicios de seguridad en la refinería. El presidente interino de ANCAP Diego Durand, dijo que los 158 millones de dólares que la empresa deberá pagar durante 6 años por una capitalización no es el único lastre generado en administraciones pasadas. Por la falta de capacidad de gestión del gobierno anterior, nos queda por pagar por delante 350 millones de dólares en plantas de Portland con el horno que nunca se recuperarán, expresó. Y agregó que la planta de Cal está en riesgo por la continuación del contrato con la usina de Candiota. Con respecto a Gas Sayago, el jerarca dijo que se trató de un negocio sin garantía alguna. Hay 20 millones de pesos puestos allí por ANCAP, de dólares, perdón, 20 millones de dólares puestos allí por ANCAP que no retornarán a la empresa, dijo Durand. El presidente interino de ANCAP sostuvo que el mal uso de las tarjetas corporativas en administraciones frente a amplistas no es el único indicador de falta de capacidad de gestión. En 2015, recordó Durand, ANCAP tuvo un inicio de año negativo y fue recapitalizada por el Ministerio de Economía de la época por 663 millones de dólares. Y a su vez, había otros 300 millones de dólares en créditos bancarios por compras a Petróleos de Venezuela, PDVSA. Por esos problemas de mala gestión, nos queda pagar, como decíamos, 158 millones de dólares hasta el 2028. En septiembre de 2017, el entonces vicepresidente Raúl Sendic presentó la renuncia a su cargo ante un plenario nacional del Frente Amplio que se reunía para analizar su sanción. Lo hizo luego de que el Tribunal de Conducta Política fallara que se había apartado de las normas éticas de la fuerza política por el uso que dio a su tarjeta corporativa cuando presidió ANCAP. Su imagen ya venía cuestionada por el episodio del título de licenciado en genética humana que decía poseer, pero que en realidad no tenía. Pero la gota que derramó el vaso para la dirigencia frentista fue la divulgación en junio de 2017 realizada por el semanario Búsqueda, donde se afirmaba que Sendic habría usado la tarjeta para comprar en tiendas de ropa, de electrónica, supermercados, joyerías y librerías. La justicia determinó en mayo de 2021 que fuera procesado por peculado, tras considerar que los centenares de compras hechas con 12 plásticos de ANCAP no se enmarcaban dentro de los gastos correspondientes a la función, sino que fueron de índole personal. Entre las compras realizadas por el ex vicepresidente figuran gastos hechos en octubre de 2010 en locales de Adidas en Rusia y en España, y en noviembre de ese mismo año gastó 628 dólares en Apple de España, por ejemplo, entre otras tantas. Sendic hizo uso de la tarjeta de ANCAP en más de 300 oportunidades, respecto de las cuales no figuran comprobantes justificativos. En definitiva, y pese a ese cúmulo de irregularidades que harían rodar la cabeza a cualquiera, Sendic jamás pisó una celda. Quizás por aquella ingeniosa frase suya que decía: si yo hablo, caen unos cuantos. Raúl Sendic hoy vive en Paraguay y trabaja para la compañía Petroquim Sociedad Anónima, que pretende instalar una planta de biocombustibles a base de caña de azúcar y maíz. Estamos seguros que de vez en cuando recuerda su pasaje por los cargos públicos uruguayos, de la gran vida que se dio viajando en primera, alojándose en hoteles 5 estrellas y cenando en los mejores restaurantes del mundo, fundiendo a la petrolera estatal y siendo premiado luego nada menos que con la vicepresidencia de la República. Estoy seguro de que por las noches, antes de levantar la copa de champán para brindar por la estupidez del pueblo uruguayo, recuerda con cariño a los grupos de idiotas que seguramente nada les cambió en 20 o 30 años, que lo rodeaban y aplaudían cuando se paseaba por los comités de base. Horas 40 minutos, mensajes que nos llegan al 092-000970, nos dicen: buen día, buen programa, todo eso sin contar que con Aprole no pudo cobrar los miles de dólares de sus ventas a Venezuela concretadas por el presidente anterior. Otro mensaje nos dice: buen día, Sammy, habría que investigar esos inmuebles que dio AFE en alquiler. Podrían estar haciendo uso de tipo vaya a saber qué y podrían haberlos dado a quién sabe. Porque hay personas que necesitan un lugar donde estar y se prenden en cualquiera. Investiguen quién es el titular del alquiler, porque como dijo el aduanero, son cosas que pasan. Y nos manda un abrazo, Mario. Bueno, tenemos más para compartir, amigos, hay de todo para hoy. Bueno, el contador y ex senador Frente Amplista Danilo Astori, también vicepresidente de la República durante el gobierno de José Mujica y ministro de Economía durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez, dijo él, que en el segundo gobierno de su partido se gastó mucho y se gastó mal. El tema fiscal fue fundamental. Se gastó mucho y se gastó mal. Ese fue uno de los puntos de diferencias y de discrepancias que tuvimos, señaló. En el tema fiscal, debo decir que algunas empresas públicas llevaron a niveles insostenibles el gasto y dejaron una situación que al país le costó recuperar y que se reflejó en el tercer gobierno del Frente Amplio con los resultados fiscales que tuvimos, finalizó. Bueno, qué maravilla este muchacho, ¿eh? Cuando fue vicepresidente de la República, en los años de mayor derroche y mal gasto, andaba calladito la boca. Cuando en el período siguiente le tocó ser ministro de Economía, tampoco habló. Después entró al Senado nuevamente, en febrero de 2020, y en marzo pidió licencia hasta noviembre de 2022. Pidió licencia del sillón en el Senado, no de su salario, que lo estuvo cobrando durante 2 años sin pisar el palacio. También cobraba sueldo el suplente, por supuesto. 2 añitos renovando licencia del senador, que es generoso Uruguay, ¿eh? Cada 2 meses renovaba y listo, a cobrar. Bueno, pero bien, volviendo al caso, después de dejar su carrera política, le da por confesar que cuando fue vicepresidente entre 2010 y 2015, se gastó mucho y se gastó mal. Acá lo reiteramos en varias ocasiones. Mucha gente se enriqueció a costillas del pueblo y se le perdió el respeto a los millones de dólares que fueron a parar al bolsillo de vaya uno a saber quién, aunque se sospecha. Nunca voy a terminar de entender cómo la mayoría de los uruguayos no eligió para presidente de la República a un individuo que fue ladrón y se mostraba orgulloso de haberlo sido. Ni arrepentido se mostró. No le importaba decir que cuando entraba a los bancos a asaltar con una 45 en sus manos, se sentía a gusto y respetado. Y la gente lo votó para presidente. La esposa contándole al mundo cómo ejecutaban a sus víctimas. La que mataba gente para robarles. Esa fue la primera dama de los uruguayos. Y todavía hay una gran cantidad de uruguayos que cree que son personajes fantásticos. Los admiran y los aplauden, ¿Qué queda para Story, que estaba al tanto de todo lo que sucedía en el gobierno del ex guerrillero? ¿Era cómplice? ¿Era secuaz? ¿Uno de los tantos que se beneficiaba de la danza de los millones sin control? ¿O solo la vio pasar? Porque que la vio, la vio. De hecho, lo está confesando ahora. Mensaje que nos llega, nos dice: buen día, Sammy, cuánta razón tenés respecto a Sendik y todo lo demás, sin vergüenzas, Astori gran cara dura. Otro mensaje nos dice: no es de extrañar lo de Astori, recordemos que a su secretaria la tenía trabajando en negro, no le pagaba el BPS, no es divino esto, sí, recuerdo aquello de que qué cosa, el ministro de Economía y no le pagaba. No aportaba por su secretaria, esas cosas increíbles que quedan para la anécdota para siempre, qué caraduras que son. Bueno, declaró una tercera víctima por explotación sexual en contra del senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, que estaba hasta el cuello. Fue ante la fiscal del caso, Alicia Guione, titular de delitos sexuales de sexto turno, y a diferencia de los dos testimonios anteriores, en este la víctima no está representada por el consultorio jurídico de la Universidad de la República. Por ley, las víctimas no están obligadas a presentarse ante el Ministerio Público con un abogado, y además, en esta etapa de la investigación, las actuaciones son de carácter reservado. Esta declaración se suma a la de Romina Celeste Papazo, quien denunció públicamente al legislador en primera instancia, y a la de una segunda víctima. Habría un cuarto declarante, que no pudo ser porque lo mataron de 6 balazos. Al respecto, declaró Romina Celeste ante la fiscal de homicidios de segundo turno, Mirta Morales. Sebastián Franco se llamaba el adolescente de 17 años que fue asesinado el pasado lunes en el barrio Sayago. La víctima era conocida de Papazo, con quien se vieron el pasado sábado a raíz de la denuncia pública que hizo el militante contra el senador nacionalista Gustavo Penades por explotación sexual. La militante ya había comentado que sabía quién habría sido el autor intelectual del crimen, y ante la fiscal Morales se presentó una serie de capturas de conversaciones en Instagram en donde se muestra el nombre y varias fotos de la persona señalada. Además, Romina Celeste aseguró que los disparos no tenían como destino el cuerpo de Franco, sino el de un amigo que estaba con él en ese momento. Según fuentes del Ministerio del Interior, Franco no tenía antecedentes penales, pero sí indagatorias por lesiones personales, porte y tenencia de armas y obtención fraudulenta de una prestación. Bueno, a ver, para no ser el destinatario de los disparos, recibió 6 balas. No deja de ser muy extraña esta trama. Bueno, veremos al respecto qué dilucida la fiscal. Ahora, por otro lado, Penades tiene que irse. Tiene que dejar el Senado. ¿Cómo es posible? Y encima que haya comentarios de ida y vuelta, de apoyos, de todo. No, hasta que esto no se aclare de una u otra manera, Penades tiene que abandonar el palacio. Yo no sé por qué no se lo dicen clarito si él no lo entiende solo. Una persona que está bajo estas acusaciones terribles no puede estar prestando funciones para el Estado en el Palacio Legislativo de ninguna manera. Tiene que abandonar su cargo de urgencia. Mensaje que nos llega, nos dicen: excelente, Sammy, como nos tienes acostumbrados, bien claro y fuerte lo de Mujica, La Tronca, Sendic, mentiras y desfalcos. Cariños, nos manda Amalia. Bueno, ya que me dijiste Amalia, vamos a saludar a Amelia de Córdoba, también al doctor Daniel, Manuel Treinadi, que nos escucha también desde Córdoba, nos lo hizo saber antes de comenzar el programa. Manuel, que estás con alguna afección de salud, espero que pronto te recuperes. También saludamos a Mirela de Positos, bueno, a Horacia, a Marta y Nair de Malvin, a nuestra querida amiga Irma, también a Adrián del Buceo, y a todos los amigos, háganse presentes aquí a través del 092-000-970. Nos gusta saber que están por allí. Otro mensaje: buen día, Sammy, no soy de tener intervenciones en su programa, pero como siempre lo felicito por el mismo, sin duda alguna, lo mejor en información y opiniones. Bueno, muchas gracias, estimado o estimada oyente. Vamos con más noticias. Alexei Silvaev, el ruso involucrado en el caso de los pasaportes falsos, que lo relaciona con el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, fue condenado por la justicia luego de llegar a un acuerdo abreviado con la fiscalía. La sentencia fue de 24 meses de prisión por un delito continuado de estado civil agravado con concurrencia fuera de la reiteración con asociación para delinquir. Desde Fiscalía se informó que el ciudadano ruso cumplió ya 6 meses de prisión efectiva, por lo que el resto de la pena será de 1 mes de prisión domiciliaria y el resto en régimen de libertad vigilada con concurrencia una vez a la semana a una seccional policial. También se le prohibió salir del país, concurrir a dependencias de la Dirección Nacional de Identificación Civil y deberá realizar tareas comunitarias por un periodo de 6 meses. Silvaev y el escribano Álvaro Fernández fueron imputados por la fiscal Gabriela Fossati en su momento por los delitos de suposición de estado civil y adulteración de documentos, siendo los primeros detenidos en la causa conocida como la de los pasaportes. Así que este delito, que ya llevaba 10 años en práctica, termina ahora con los condenados. Condenas muy tibias, si se quiere, para todo el aparato mediático y desestabilizador que se movió durante meses. 1 mes de prisión domiciliaria le queda, luego visitas semanales y un par de horas semanales también de trabajo comunitario, por haberse embolsado decenas de miles de dólares mediante falsificaciones de documentos y engaños, varios engaños durante tantos años. Una pena más liviana que la que te dan por robar una bolsa de bizcochos en la panadería. Sin dudas, amigos, la cercanía al poder y seguramente de más involucrados que no conocemos debe haber influido para esta nueva ridícula sentencia de la justicia uruguaya. El exdiputado que luciera la camiseta con la bandera cubana el día de asunción del presente gobierno, en un gesto que pretendió ser revolucionario, pero que resultó claramente infantil, Gerardo Núñez, presentó su renuncia a su banca en diputados por las dos denuncias en su contra por violencia de género, luego de que en una de ellas la denunciante asumiera su error y pidiera disculpas, y que la otra fuera archivada por la justicia. Durante un año me mantuve en silencio, con el fin de no entorpecer los procesos que se llevaron a cabo en la justicia en los cuales me vi involucrado. A su vez, solicité licencia como legislador con el mismo objetivo, dijo el diputado del Partido Comunista del Uruguay. Licencia de un año sin ir al Parlamento, pero cobrando el sueldo todos los meses. Andaba dolido por las acusaciones y no quiso entorpecer los procesos, pero al salario no se le renuncia. Y el suplente, por supuesto, también cobrando. Y ahora, a pagarle el subsidio al legislador que renuncia, el 85% del sueldo por subsidio. No es despreciable. No sé en qué trabajo te tomás un año de licencia cobrando tu sueldo todos los meses y después renunciás y te dan un subsidio del 85% de tu sueldo. En una carta pública, Núñez relata que presentó su renuncia a la responsabilidad para la que fue electo, porque entiende que, textual ahora, en este momento no están dadas las mejores condiciones para desempeñarse correctamente en dicha función. Bueno, esto no parece ser tan así, porque cuando Núñez le avisó sus intenciones de renuncia hace unos meses al Comité Central del Partido Comunista del Uruguay, todos, por unanimidad, le dijeron que sí, que renuncie. Ni uno le dijo, no, pensala mejor, quédate. Nada, nada, nada. Unanimidad de todo el comité para que se vaya. Continúa la misiva diciendo que con estas líneas no pretende victimizarse, ni mucho menos, pero que es necesario decir que durante este año transitó momentos muy dolorosos y complejos, que fue objeto de todo tipo de calumnias, de ataques y acusaciones, de difamaciones e injurias. Bueno, Gerardo, creo que te estás victimizando nomás, ¿eh? Si no te querés victimizar, asumí las consecuencias como un hombre y no escribas estas cosas. La carta sigue con palabras como doloroso proceso, agradecimiento a quienes se solidarizaron, cierre de etapa, bueno, y términos de índole similar. Lo que no alcanzo a entender es por qué, si la primera que acusó asumió su supuesto error y la segunda acusación se archivó, Núñez renuncia. ¿Debería ser al contrario? ¿Debería sentirse más fortalecido? ¿Será que en algún lado ¿Le dieron un empujoncito para que se aparte? ¿Será que los mismos que te ponen cuando les sirve son los mismos que te sacan cuando ya no les servís más? De todos modos, estamos perdiendo con los legisladores. Cuando veo a los que se presentan en camiseta en verano y camisa leñadora en invierno en el recinto de la Cámara y hablan como en una tribuna de cancha de fútbol de barrio cuando les dan la palabra, me pongo a pensar qué dirían legisladores y dirigentes como, qué sé yo, Ferreira Aldunate, como Oliver Seregni, solo por citar a dos señores con todas las letras, ¿no? Me pregunto, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó a los uruguayos? El gremio de estudiantes del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo informó que en la asamblea realizada el pasado miércoles se resolvió volver a ocupar el centro educativo el jueves para exigir la renuncia de la inspectora Catalina Videla y el reintegro del director sumariado por insubordinación, Leonardo Ruiz Díaz. Con respecto al tema accesibilidad, el comunicado del gremio estudiantil del IABA sostiene que se debe arreglar el ascensor. Además, los alumnos piden un intérprete institucional en idioma español para las personas hipoacústicas o no oyentes, equipos multidisciplinarios como psicólogos, psicopedagogos y referente sexual, grupos más reducidos y más horas de tutorías. Pero bien, cuando iban a entrar al centro educativo el jueves no lo pudieron hacer porque las inspectoras les negaron la apertura del liceo. A partir de esta situación, invitaron a través de las redes a quienes quieran ir a acompañarlos y hacer ruido, esto es textual, hacer ruido en las escalinatas. También el gremio de estudiantes del Liceo 10 anunció su intención de ocupar el centro de estudios el mismo día que el gremio del IABA, pero las autoridades lo evitaron. Los integrantes del gremio estudiantil dijeron que las autoridades del liceo se negaron a cerrar los salones, entregar las llaves y realizar actas de ocupación. Reclaman la conformación de un grupo multidisciplinario de profesionales que incluya un psicólogo para los estudiantes y denuncian superpoblación de clases, además de problemas de seguridad en el liceo. Es evidente que se están coordinando acciones de ocupación. No es coincidencia que en dos liceos se procuró ocupar el mismo día, a la misma hora y con las mismas palabras, y además otros casos en el interior. Esto ya no es un asunto de reivindicación gremial estudiantil. Esto va más lejos. Luego sobrevinieron los incidentes entre las autoridades y los padres de los estudiantes, ¿no? Con explicaciones que no correspondían de ninguna manera y sin acciones que se deberían haber efectuado. Por algo tenemos autoridades, no para que se dejen amedrentar por un grupúsculo de desubicados. No puede ser que de los 2.000 alumnos que tiene el instituto, 1 o 2% determine si estudian o no. No puede ser. El precandidato en campaña por el Frente Amplio e intendente de Canelones, Yamandu Orsi, se refirió otra vez al conflicto en el IABA por los dichos del presidente Lacalle Pou acerca del estado de las paredes de la institución educativa. Orsi dijo que la calle Pou critica el estado de las paredes cuando desde hace décadas que esto es así, y que lo hace porque nunca pisó un centro educativo público. La calle Pou había cuestionado el estado de inicio del IABA, y en particular el del salón del gremio estudiantil. No nos debe dar orgullo tener un edificio público de esa manera. Ser adolescente y no tener rebeldía es como pasar por la edad sin hacerlo. Pero la rebeldía siempre tiene un freno, un control, que es cuando se daña el bien común. La rebeldía con causa de reclamos es bienvenida. Pero qué necesidad de romper, qué necesidad de ensuciar, finalizó el presidente. Bueno, bien, a ver, Orsi, el hecho de que durante décadas haya sido así no significa que deba continuar así. La humanidad evoluciona. En los países más avanzados cívicamente, los alumnos no destrozan los institutos de enseñanza, los cuidan. No hay paredes grafiteadas, no hay suciedad. Las cosas se pueden cambiar para bien, no es necesario que continúe de por vida la costumbre de rayar los bancos y grafitear las paredes y las fachadas de los colegios. Todavía estamos lejos de sociedades como la japonesa, en la que al final del día los alumnos limpian el salón de clase. Pero por lo menos podemos avanzar en no ensuciar, en no dañar. Que un profesor avale que los alumnos enchastren un centro educativo porque siempre fue así, realmente no habla muy bien de usted, precandidato Orsi. Volviendo al tema, se han sucedido algunos hechos en las últimas horas que tienen que ver con reuniones de padres y entredichos con Santiago González, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. La verdad es que no nos gusta la forma en que se está manejando esto. No digo que hagan como el expresidente Tabaré Vázquez, que ante iguales situaciones mandaba a la republicana a dar palo y arrastrar afuera a los estudiantes que ocupaban. Pero sí es necesario tener determinación y firmeza. No es admisible, bajo ningún concepto, que un adolescente le tome el pelo y que las madres de los alumnos le marquen la cancha al director de convivencia del Ministerio del Interior. Mensaje que nos llega, nos dicen: Sammy, ¿qué me decís de Leal? No sé si ya hablaste de ese tema, pero llama la atención que la Fiscalía lo haya dejado libre de toda responsabilidad, ¿verdad? Sí, hablamos del tema y compartimos. Nos extraña mucho el cambio de fiscal y dejarlo libre. Por supuesto, nos extraña. Otro mensaje nos dice: las focas quieren liberarse. Otro mensaje: alarma a que este nivel de parlamentarios sean los encargados de conformar las leyes que nos rigen. Mi Dios, ¿en qué manos estamos? Basta ver por televisión cuando filman las caras, presencia, oírlos hablar. Preocupa, oyente fiel de los domingos, Pablo. Bueno, este año, nos dice otro mensaje, viajaba a la península ibérica, cosas familiares hicieron que me bajara del proyecto luego de tener pago, hostelería, cenas y traslados internos entre varias provincias. Pero estoy conociendo puntos de Brasil a los que no había ido nunca. Cómo me gustaría que te sumaras al partido en que milito. Como tú, creo que Penades debería bajarse del Partido Nacional, nos dice Amalia. Te agradezco, Amalia, pero sabes que yo no soy afín a ningún partido político. Me manejo lejos de todos. Quiero estar siempre cerca de la verdad. quiero poder inclusive desde aquí desenmascarar las mentiras. Pero la verdad que no, por el momento no me atrae la afiliación a ningún partido político. Más mensajes nos dicen, muy buenos días Sammy, no saben lo que cuesta mandar un hijo del interior a Montevideo a estudiar, para ver esta vergüenza y pierdan un año de estudios, nos dice Luis de Colonia Valdense. Y sí, así es Luis, a veces el sacrificio de cientos de padres se ven nublados por una muy pequeña parte de los que agitan, y bueno, ya hablamos de esto. Sammy, buenos días, creo que si meten la republicana por delante, se terminan los guapitos, y sí, por supuesto, siempre. Bueno, se respeta, querido Sammy, nos dice Amalia. Bueno, muchas gracias amigos por esta idea vuelta que tenemos, nos encanta. Estamos ya cerca de la pausa, antes otras cosas que comentamos, luego sí vamos a la pausa y volvemos con notas. Bueno amigos, la Intendencia de Montevideo comenzará a multar a los vehículos que hagan ruido con el caño de escape a partir del 30 de mayo. El director de movilidad, Pablo Intamosú, dijo en conferencia de prensa que la Intendencia está proponiendo algo bastante simple, pero que en los hechos no está ocurriendo, y es por eso que se ve la necesidad de empezar con la fiscalización. Agregó que tienen la percepción de que muchos vecinos que tienen este problema lo han dejado correr, y al no haber existido los controles existentes, como que se normalizó la situación. Los inspectores que detecten el ruido en el vehículo le pondrán una contravención al conductor, quien tendrá 5 días para resolver el problema y arreglar el caño de escape. En caso de que el conductor se presente a alguna de las oficinas de la Intendencia de Montevideo y no haya resuelto el problema, se le aplicará una multa cuyo precio rondará el costo de lo que sale a reparar el caño de escape, agregó la intendenta Carolina Cose en la misma conferencia. La penalización para las motos tiene un valor similar a un caño de escape, así que vale la pena cambiar el caño de escape, con lo cual esperamos que los talleres trabajen mucho, que haya mucho trabajo en las casas que se dedican a esto, que se mueve Montevideo por un bien común, sostuvo la jefa comunal. Y sí, la jefa comunal no podía dejar de pasar un aviso de tono proselitista. Solo falta que los talleres pongan fotos de la intendenta con la leyenda «Gracias Carolina». Ahora, es muy relativo lo de la multa que rondará el costo de lo que sale a reparar el caño. En base al costo de qué taller se estipula la multa. Ya veo las discusiones, que la multa es de tanto y el dueño del vehículo que se rehúsa porque tiene un taller que le presupuesta más barato. Va a querer que le cobren la multa al precio de su taller. Bueno, a ver, dejando de lado la parodia, es muy ridículo que se tome una medida de fiscalización, por buena que sea, como en este caso, y no se diga claramente cuál será la multa por no cumplir. Por lo pronto, no quedan dudas de que esto es para recaudar más que para darle pelea a la contaminación sonora de la ciudad. Y lo de aprovechar a hacer campaña de darle más trabajo a los talleres gracias a esta medida es un proselitismo muy barato. Hay que subir el nivel de la campaña, señora intendente. ¿Puede aprovechar que su contrincante dijo que está bien grafitear las paredes de los colegios, porque siempre fue así, y mandar limpiar las fachadas? Creo que le haría muy bien a la ciudad y sin dudas sería un buen punto a favor de su candidatura. I want to break free. Vamos a la pausa, amigos. Antes compartimos un mensaje que nos dice, buen día, Sammy. Lo más triste del IABA es que un grupito de menos de 100 bastante menos de 100 amigos. No dejan estudiar a 1800, nos dice Diego del Cordón y nos manda saludos. Otro mensaje, la fiscal Fossati es la única persona en este país que intentó descubrir la corrupción que hay en el gobierno y en la justicia. Y bueno, por eso quedó fuera del sistema por el momento. Amigos, como les decía, pausa y volvemos con notas.
Somos 970 Universal. Nos escuchás
en el 970 del dial.
Online
en 970universal.com.
Nos ves en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal 970 Universal
y mira nuestro contenido en vivo y on demand.
Somos 970 Universal.
Somos comunicación.
Sobre la principal avenida de Montevideo y a metros del kilómetro cero. Estilo, confort y elegancia accesible para su estadía de negocios o placer, para su reunión de trabajo o su evento empresarial, con la más alta calidad de servicios y atención personalizada. Todo esto es Crystal Palace Hotel, la mejor opción en el centro de la ciudad. Estamos en crystalpalacehotel.com.uy o en el 2-900-4645.
Residencial para adultos mayores Terra Nostra, un trato humano y profesional con la calidez de un hogar, espacios para relax al aire libre y actividades lúdicas, el cuidado y la atención que sus mayores merecen. Residencial para adultos mayores Terra Nostra. Estamos en Pedro Cossio 2451, teléfono 092-747-478.
Para verte y sentirte mejor, Amapola Centro Estético y Bienestar. Servicio de uñas semipermanente, manicuría, masajes terapéuticos y estéticos, aparatología, bambú terapia y otras terapias holísticas. Agendate por el 095-851-014. Amapola Centro Estético y Bienestar. Vos te lo mereces.
El tradicional restaurante y parrillada El Fogón te ofrece ahora su exclusivo y completo menú ejecutivo con la calidad de siempre y al mejor precio. Además, las mejores opciones en parrillada completa, carnes seleccionadas de exportación, mariscos, pescados y pastas artesanales. Gran variedad de vinos nacionales e importados. San José 1080, esquina Río Negro, con estacionamiento privado y en Punta Carreta Shopping. Restaurante y parrillada El Fogón. Teléfono 2900-0900.
Royal Hotel, Colonia del Sacramento, a metros del Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, a pocas cuadras de las terminales pluvial y terrestre. Tranquilidad, naturaleza, paseos al aire libre, buena gastronomía y lo de siempre. Historia y cultura. Hotel Royal. Estamos esperándote. www.hotelroyal.com.uy.
Somos 970 Universal. Nos ves en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal 970 Universal
y mira nuestro contenido en vivo y on demand.
En Twitch 970 Universal.
En la red de cables del interior
somos 970 Universal TV.
Somos 970 Universal.
Somos comunicación.
We'll be right back.
Amigos, estamos con Pablo Díaz, director de la empresa Melitour, la operadora mayorista de turismo Melitour, especialista en Europa y destinos exóticos. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ami? Bueno, un gusto estar contigo.
El tema de hoy, el primero de varios, es Europa. Europa entre amigos, un tour que ya salió y sale con frecuencia.
Exacto. Este año es la cuarta edición. Bien. Que estamos sacando. Y ya tenemos el grupo confirmado para la salida del 12 de agosto, acompañada desde Montevideo.
Desde Montevideo, correcto. Así que la propuesta es para quienes quieran sumarse a esa salida.
Exactamente.
Bien. ¿Qué países recorre?
Bueno, esta excursión tiene, primeramente, tenemos el pasaje a Montevideo, Madrid, Montevideo con la compañía Iberia. Uh-huh. Después el recorrido se comienza en Madrid. Tomamos el ómnibus ahí con la guía Correo, que nos va a acompañar durante todo el recorrido, y hacemos el Valle de Loire, Burdeos, París, Heidelberg, Múnich, Innsbruck, Verona, Venecia, Florencia, Pisa, Roma y Barcelona. Hay una cosa a destacar de este tour. Uh-huh. Este tour tiene 3 noches en Barcelona. Uh-huh. Que por la mayoría de todos los circuitos que hoy, o tours de Europa, tienen solamente una noche, o sea que tú haces Roma, Pisa, Niza, haces una noche en Niza, una noche después en Barcelona y al otro día estás saliendo a Madrid, que es, para nosotros no era de nuestro agrado.
Sí, faltaba algo.
Faltaba,
¿no?
Algo, sí. Exactamente.
Y aparte de Barcelona merece más tiempo.
Y pusimos 3 noches en Barcelona, que en Barcelona lo merece.
Contame acerca de los tours en cada ciudad.
Siempre realizamos los tours con guías locales, las visitas de la ciudad. Por supuesto que hay visitas opcionales, que el pasajero, si las quiere tomar, las toma, o si no, no. Este tour también, al final del recorrido, le hemos agregado como una despedida del grupo, uh-huh, una cena en una tasca en Madrid, o sea que en base a tapas y esto, lo hemos hecho el año pasado con muy buen éxito y este año lo vamos a repetir. Creo que vamos a mejorar un poco la cena. O sea,
muy diferenciador, es uno de los detalles.
Sí, lo vamos a mejorar. Y bueno, y los hoteles son todos de categoría turista superior y primera categoría.
Bien ubicados en las zonas céntricas. ¿No?
La mayoría sí, lo que pasa es que hay algunos en los circuitos de Europa, por lo general tú tenés el chofer y el guía que están a tu disposición. Si el hotel, vamos a suponer que en Barcelona este año, Europa está muy complicada por el tema de reservas. Uh-huh. El hotel de Barcelona está un poquito alejado del centro, entonces ponemos el ómnibus a disposición.
Bien,
para que
bien.
La gente trasladarla a cierta hora al centro, a las Ramblas, a donde ellos quieran estar en Barcelona. Uh-huh. Y después regresar al hotel, y si hay un opcional, el ómnibus va y viene.
Exacto. Haciendo la opcional. O sea, que tienen muy buena, digamos, disponibilidad y disposición para las movidas dentro de las ciudades. ¿Eso está solucionado?
No, eso está todo solucionado y siempre están acompañados y en ningún momento el pasajero que queda a su libre albedrío. O sea, siempre está acompañado por el guía correo o el guía local. Así haga las opcionales o no.
Bien, perfecto.
Y este tour consta de 21 días.
Ajá.
Incluye el desayuno en todo el recorrido e incluye la cena, como te decía, al final de despedida en Madrid.
¿Podemos hablar de precios?
Mira, el precio creo que en este momento es el mejor precio del mercado.
Bien.
El precio son $3,990 con boleto aéreo incluido, con derecho a equipaje y asiento. O sea,
es un buen precio sin lugar a dudas.
Si tú tomas en cuenta que el boleto para esa fecha está a $2,300.
Claro, estás en menos de $100 por día.
Exacto.
Es una renta bárbara.
La verdad que espero que muchos clientes se sumen. Que escuchen tu programa, se sumen a esta experiencia nueva por Melitour y los podamos contar entre nuestros pasajeros.
¿Cómo? Si queremos más información, ¿a dónde nos dirigimos?
¿Cómo no? Pueden ser a través de cualquier agencia de viaje, uh-huh, que el pasajero viaje comúnmente, o si no, en nuestras oficinas, Río Negro 1354, cuarto piso, oficina 24.
¿Teléfono?
095-017-036 o 017-017.
Perfecto. Pablo Díaz, muchas gracias. Te vamos a seguir llamando, ¿eh?
Bueno, gracias a ti por el programa y muchos éxitos.
Amigos, le damos la bienvenida a Malena Ginsburg. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme.
Te es un placer. Y ahora contame cómo te presento o qué orden. Porque acá, bueno, actriz, comediante, productora, guionista. Amigos, le damos la bienvenida a Malena Ginsburg. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme.
Te es un placer. Y ahora contame cómo te presento o qué orden. Porque acá, bueno, actriz, comediante, productora, guionista, panelista, presentadora. Bueno, y en tan poco tiempo tanto. Aparte, naciste a fines de los 70, ya casi al final, casi en el quintito final. Y en los 90 arrancaste en televisión, ya.
Sí, muy joven arranqué, sí, en realidad no a trabajar en los 90. Pero, para cuando terminé el colegio, arranqué como productora, sí. De radio primero, después de televisión, y sí, empecé a trabajar de muy chica, a los 18 ya arranqué a trabajar, así que productora creo que ya no soy, no ejerzo más, pero voy a ser toda la vida, sí. Panelista, prefiero no serlo.
Te ata mucho, ¿no? Te condiciona.
No, a ver, yo gané dos premios Tato, que es un premio re lindo que se da en Argentina, porque es como de los colegas, como mejor panelista, cuando yo trabajaba en Morphy, programa de Gerardo Rocín, sí. Y yo no me sentía panelista, pero tampoco iba a rechazar el premio. Entonces
de
dije,
ninguna manera.
No, sí, soy panelista, soy la mejor panelista. Y sí, actriz, humorista, todo eso es lo que hoy más me siento.
Entre actriz y humorista, ¿para qué lado te tiras más?
Yo tuve ganas de ser una actriz seria en algún momento de mi vida,
no
pero
pudiste,
no pude. No, creo que tal vez humorista me siento... que soy actriz, yo siento que actriz tiene que ser más ficción, ¿viste? Lo que uno hace. Uh-huh. Y no estoy haciendo ficción en este momento, entonces hoy por hoy me siento más humorista, pero me encantaría hacer ficción.
Sí, yo creo que es un debe para toda la gente que sube el escenario, es un debe hacer algo de ficción de repente en un momentito, ¿no?
Sí, no es que no hice cosas, y de hecho este año va a salir una película en la que...
Ah, bien.
Sí, todo... pero como no es lo que más hago, entonces me siento más humorista que o comediante que no
comediante sé,
no.
Es una palabra sí, que se usa ahora y
también, comediante y humorista,
pero qué lindo
sí, comediante.
Ahora estás con las chicas y estás con planes a futuro, hablame de las dos.
Bueno, La Chica de la Culpa es un con Iva Yarini, Fermetili, Nati Carulias y yo, venimos haciendo hace ya un par de años teatro. Y es un éxito, es una locura lo que pasa, pero una locura total. Tuvimos acá hace poquito y nada, dos salas llenas y
vuelven.
Siempre vamos a volver. No sé cuándo, pero en algún momento vamos a volver. Y estoy además con mi unipersonal que se llama Querido Diario, que es mi hijito nuevo, digo, como... Sí. Que estoy muy contenta que...
Allí hablas de todo lo que te pasa y de lo que nos pasa a todos.
Exactamente, ahí hablo desde mi adolescencia y leo mis diarios íntimos de esa época, que son muy patéticos y graciosos. Y bueno, y también hablo de lo que me pasa hoy, hablo de un montón de cosas, pero el hilo conductor son esos diarios. Y estoy muy feliz con ese unipersonal también. Me parece que es otra cosa completamente distinta a lo que pasa con Las Chicas de la Culpa. Y es muy íntimo y es muy gracioso. Pero soy yo en mi máximo esplendor.
Ahí está, sos tú misma con tu carácter,
soy
con
yo.
Tu forma de
soy
ser,
yo,
con tu forma de actuar, con tu día a día, contás lo que te pasa socialmente, lo que te pasa en tu vida cotidiana, y así lo volcás con la gente.
Así es, y lo estoy disfrutando mucho. Entonces tengo ganas de traerlo acá, tengo ganas de que...
Yo, próximamente, en mayo.
13 de mayo.
13 de mayo.
13 de mayo en el movie. Tengo ganas de ver qué pasa con los uruguayos y las uruguayas... con esta cosa nostálgica también que tiene el...
Sí, te va a pasar lo mismo porque estamos en la
misma.
Somos iguales, somos hermanos.
Obvio.
Nos tocó un lado de plata cada uno,
total,
pero somos hermanos.
Total. No, es hermoso eso. Yo creo que son ustedes un poco, los hermanos un poco más tranquilos. Uh-huh. Que eso me gusta. Me los quiero a los uruguayos.
Lo sentís, el ida y vuelta en el teatro, ¿no?
Recontra, sí. Sí, y posta cuando... Uno está acá y yo me siento en mi casa, digo, me siento en mi casa. Nada, sí, es hermoso. Así que digo, lo que nos pasó con la chica de la culpa y lo que sé que va a pasar con el unipersonal también, porque tenemos el mismo humor, no es que el humor nos cambia, no es que
es
cómo puede ser ir a otro lugar de Latinoamérica que tal vez es distinto el humor, ¿viste? Como me parece que hay otros países en donde no
si
sé
va si más lento, se te quedan, largaste claro, algo y no hay respuesta.
Así como nosotros,
y decís qué pasa.
Claro, sí. Así como nosotros también el humor mexicano no me identifica tanto,
claro.
Pero Uruguay, hoy me preguntaban en otra nota, me decían, bueno, y que de los uruguayos, digo, yo cuando era chica veía todos los comediantes uruguayos, digo, ver Hugo Carámbula, Espalterdo, era para mí eran todos.
Entonces, la parte trabajaron en paralelo. Estos humoristas en Uruguay y Argentina, y tú ves el material que se exhibía en Argentina en aquellas épocas y es el mismo que se manejaba acá en Uruguay.
Sí, sí, por eso, o sea, es como nos separa un río, pero podría no estar.
Pero nada. ¿Más actividades para el año tenés pensadas?
Hace poco terminamos el podcast que hacíamos con Connie Boscarini en Spotify, así que se viene algo nuevo que lo estamos armando.
Bien.
Sí, y nada, y siempre como viendo a ver qué quieta no me voy a quedar.
Está bien. Bueno, María, bien, Subur, gracias por estos minutos y a disfrutar de este maravilloso momento que estás viviendo.
Muchísimas gracias a vos y nos vemos el 13.
Y nos vemos el 13. Diez y media de la mañana, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Emanuel Terpin. ¿Cómo estás, Emanuel?
Hola, Sammy, querido. ¿Cómo estás? Buen día, vamos arriba.
Un gusto escucharte. ¿Y escucharte desde dónde? Porque te agarramos siempre en alguna parte del mundo. ¿Dónde estás ahora?
Mirá, en este momento estoy en Asunción, Paraguay. Estoy acá en el Hotel Guaraní tomando un mate y hablando contigo, que siempre es un placer. Sos una persona que respeto mucho, que valoro, que quiero, que aprecio, porque bueno, sos una parte importante de nuestro desembarco en Uruguay allá hace tantos años, como varios amigos que están escuchando esta nota, porque invité a varios amigos.
Buenísimo, buenísimo, que sean muchos, que se sumen.
Que están escuchando.
Sí, hablando de tu desembarco en Uruguay, que fue hace mucho tiempo ya, hablemos de lo que haces, ¿no? De lograr que las personas, que la gente, que los emprendedores, que la gente que hace cosas, transiten por los canales de difusión, ¿no? De sus productos, de sus servicios, y que se entere cada vez una mayor cantidad de gente. Bueno, esto es lo básico, pero tú nos podrás explicar mejor cómo es este sistema que tú nos querés enseñar a todos los uruguayos.
Sí, correcto. Mi propósito en la vida es compartir una herramienta que a mí y a nosotros nos cambió la vida, nos mejoró nuestra calidad de vida. Nos hace trabajar de lo que queremos, nos permite viajar, nos permite conocer gente y mejorar nuestra empresa. La herramienta de la que hablo es dentro del mundo del marketing digital, que es muy amplio el marketing digital. Utilizamos la herramienta publicitaria de las redes sociales como Facebook, como Instagram, como WhatsApp. Usarlas como herramientas comerciales para que un emprendedor, un empresario, un comerciante, un dueño de negocio pueda promocionar sus productos, sus servicios, llegando a la persona que quiere llegar, ¿no? A través de la segmentación, por ejemplo, de la publicidad que nos permite. ¿Viste? Cuando estás navegando en Instagram y vas, por ejemplo, a los Reels o a las historias y estás navegando y te aparece un contenido que dice, generalmente dice publicidad. Y si está bien hecha, Sammy, la publicidad, te hace frenar y te tendría que dar ganas de hacer clic para indagar un poco más sobre ese producto o ese servicio, por no decir que te debería dar ganas de comprar o por lo menos una intención de compra. Si la publicidad está bien hecha, si la publicidad no está bien hecha, va a pasar como un contenido más. Y obviamente no va a generar ventas, ¿no? Por supuesto.
Bueno, esto que tú me decís es fantástico, porque yo he escuchado cientos de veces, no quiero decir miles, pero cientos de veces, que la gente te dice, yo no sé qué pasa, estoy por todos lados, estoy en Instagram, mando mensajes a todo el mundo, y no consigo resultados, no obtengo nada. Entonces, uno es el tema de la segmentación, de cómo llegarle con determinado tipo de mensaje a determinado tipo de personas o grupos de personas, y la otra, por supuesto, contenido y presentación. Vamos por ahí, ¿no?
Exacto, Sammy. Hoy es muy común recibir consultas de alumnos o de potenciales clientes de nuestra agencia Vamos Bien, con la cual que nos dicen, mirá, yo tengo un community manager, tengo un diseñador, una diseñadora, mi contenido es lindo, yo genero contenido, así invierto un montón de energía, de tiempo en la generación de ese contenido, lo subo, pero no lo ve nadie, no, es decir, no llega, no tiene alcance, no genera consulta y por supuesto no genera dinero. Y eso quiero comentarle a todos los emprendedores, comerciantes que estén escuchando, que no es culpa ni del diseñador, ni del community, ni del negocio, es simplemente que el alcance orgánico, que sería el alcance gratuito de lo que uno sube a las redes, es cada vez más bajo porque el modelo de negocio de estas redes sociales tiene que ver con justamente la facturación por publicidad. Entonces, a menor alcance orgánico, a menor alcance gratuito, más facturación en publicidad. Esto hay que entenderlo, esta regla de juego ya cambió hace años, hace 7, 8 años atrás el alcance orgánico de las redes sociales era altísimo. Vos, si tenías una fanpage en Facebook de 1000 seguidores y subías algo, 500 lo veían gratis. Entonces, bueno, no tenía mucho sentido pagar por publicidad. Hoy el alcance orgánico de Facebook es del 5 o 10%, en Instagram un poquito más, del 20%. Entonces, tampoco tiene mucho sentido tener miles de seguidores, porque luego después, cuando subís algo, no lo ve casi nadie. Entonces, ahí entramos nosotros, que no es que aparecemos ahora, sino que hace 12 años nos dedicamos a esto, porque tuvimos un poco de suerte, aunque la suerte nos encontró en movimiento, ¿no? Pero tuvimos ahí como una intuición de que se venía algo como lo que se vino finalmente. Nos empezamos a especializar en la herramienta publicitaria, que realmente es una bomba, que realmente es una mina de oro, que si la entendés y que si sabés jugar este juego usando esta herramienta, permite, todavía permite a un pequeño emprendedor, a un pequeño comerciante, sacarle jugo. Digo todavía porque no sé qué va a pasar en un año, en dos años, esto cambia mucho. Y hoy todavía, por ejemplo, en países como Uruguay, como en Paraguay, como bueno, un montón de países de Latinoamérica, el costo de inversión publicitaria o el costo de jugar este juego no es tan alto como, por ejemplo, en, no sé, en Europa, en Estados Unidos, o sin ir más lejos, en Argentina, país eternamente en crisis, que hay que aquel empresario o emprendedor que no invierte en este tipo de anuncios de publicidad se funde más rápido. Entonces, hay más competencia, al haber más competencia, los costos aumentan. En algunos países, puntualmente como Uruguay, no hay tanta competencia de anunciantes, por supuesto que hay anunciantes, pero no hay tanta competencia, entonces oferta-demanda, hay oportunidades de jugar, de invertir, de hacer buenos anuncios con una inversión baja o media-baja. Por lo tanto, hay oportunidades de sacarle ventaja a tu competencia, de poder hacer buenos. Hoy, Sammy, hablando de anuncios, tenemos que pensar en videos cortos, de alto impacto. Ni siquiera digo que lo tenga que hacer un profesional, que por supuesto si te ayuda un profesional a editar esos videos mucho mejor, pero si no, hoy con aplicaciones y con un poco de sentido común y de algo de creatividad, que, paréntesis, si andás corto de creatividad, hoy van a escuchar cada vez más el tema de ChatGPT, de inteligencia artificial, que por supuesto tiene un montón de cosas negativas, es mi opinión personal, pero tiene algunas cuestiones positivas que podés utilizar el ChatGPT para pedir ideas, para, bueno, crear anuncios, para pensar nuevos anuncios, para pensar estrategias, para armar copies, textos de los anuncios, y bueno, entonces...
Se nos van los creativos, van a ser todos artificiales los creativos ahora. Qué macana esto, ¿eh?
Es una pena. Creo que los creativos se van a tener que reinventar para apalancarse de estas inteligencias y seguir subsistiendo, ¿no? Claro. Es como, bueno, igual el cambio es así y hay que adaptarse y seguir surfeando la ola y no quedarse, ¿no?
Esto lo para pasa todo, que ¿no? Que, no solo... No, pero perdóname, lo que un creativo... te hacía hace 10 años. Hoy lo hace un chico de 5 años con dos teclas. O sea, son cosas increíbles lo que está pasando,
sí.
¿No?
Sí.
Te quería contar, es muy bueno lo que tú aclaras, es algo fantástico esto que decís, de la cantidad de seguidores, que uno suele establecer un paralelismo entre la cantidad de seguidores que tiene y el éxito que debería tener su propuesta. Por ejemplo, tengo 5.000 seguidores, no puede ser que mando un producto a 5.000 seguidores, lo publico y nadie lo vio, nadie me responde, nadie me dice siquiera qué bien que está, o qué. Y es porque le llegó al 10% de repente lo que yo creo que le llegó.
Le llegó a nadie. Claro. Exacto. A mí me gusta ser bien pragmático, ley de Pareto. Si el 20% lo ve, significa que el 80% no. Entonces, si el 80% no lo ve, para mí, y es mi opinión personal, no lo ve nadie.
Claro.
Entonces, eso me ordena. No es que soy un negativo que... No, Emma, quédate con el 20% que sí lo ve. No, la verdad es que soy pragmático y si el 80% no me ve, no me ve nadie.
Exacto.
Entonces necesito inyectar algo de publicidad, que ni siquiera estamos hablando el debate sobre si publicidad sí o publicidad no. Sammy, para mí es caduco porque claramente la publicidad sí.
Sí, por supuesto.
Obvio que la publicidad es la nafta de cualquier negocio para... Yo siempre digo cuando... No, pero ¿por qué invertir en publicidad o por qué gastar? Por supuesto, si la publicidad mala, es un gasto. Si la publicidad genera ingresos, es una inversión.
Sí, sí.
Ahora, el que piensa que la publicidad no... Digo, ¿y por qué Coca-Cola, no sé, o las grandes marcas invierten todos los días en publicidad? Porque si, yo lo que pienso es, con mucha humildad, ¿no? Si ellos, que son los uno del mundo, hacen publicidad, yo también tengo que hacer, que no me conoce nadie, ¿no?
Claro, por algo lo hacen.
Bueno, ahora me van a conocer un poco más.
Copiémosle a los que saben. No, pero aparte es increíble.
Bueno,
yo,
claro,
hoy en día, yo como usuario, por ejemplo, cuando quiero comprar algo o investigar sobre tal producto, dónde hay o cuánto cuesta y demás, ya ni siquiera me molesto ir a varios lugares. Por ejemplo, quiero comprarme, no sé, una mochila. ¿Qué hago? Pongo mochila, me aparece un lugar donde las compras y ni siquiera miro, porque sé que en menos de media hora hay 20 ofreciéndome mochilas.
Exacto.
O sea, ya está. No hay ni siquiera que complicarse en buscar. Va a aparecer solo, por todos lados.
Va a aparecer, sí.
Emanuel,
algoritmo de Facebook y de Instagram está cambiando y hoy funciona así como decís. Empezás a interactuar con un contenido determinado y si detectó que ya viste ese video más de 3 o 4 segundos... o estás mirando esa foto durante bastantes segundos, el algoritmo empieza a mostrarte más de eso.
Claro.
Simplemente ya ni siquiera por darle me gusta o por compartirlo, porque antes era, bueno, si le das me gusta o like o si lo envías. Hoy es casi como si estás más de 3 segundos mirando, ya le estás disparando una señal de que te está atrapando.
Bueno,
y te empieza a mostrar automáticamente más de eso, ¿no?
Está la parte terrorífica del asunto, que es cuando lo conversás con otra persona y te aparecen las cosas, que
sí,
eso es otro tema también para analizar,
que
lo vamos a analizar un poquito más adelante.
Bueno,
Emanuel, vas a estar pronto en Montevideo, ¿no?
Voy a estar, sí, a partir del lunes 8, si Dios quiere, en Uruguay, dando cursos para emprendedores, para comerciantes, para dueños de negocios, pequeños empresarios, en Montevideo, también en Punta del Este.
Bien.
Y sobre todo vamos a alargar un programa ejecutivo que va a durar 3 meses, durante 6 encuentros, ahí en Montevideo, a partir del sábado 13, domingo 14 de mayo, los 2 primeros encuentros, taller práctico donde el participante lleva su computadora, y trabajamos, ¿sí? Vamos ahí con parte del equipo Vamos Bien Marketing Digital, que es nuestra agencia,
¿cómo hacemos para obtener más información acerca de tu calendario de actividades y demás?
Bueno, nos pueden contactar por Instagram, Emanuel Terpin, Emanuel-Terpin, y si no, a través de la agencia, también en Instagram, Vamos Bien MKT, pueden mandar un mensaje ahí, con mucho gusto los asesoraremos, Sammy Gris.
Bueno, ha sido un gusto conversar contigo, Manuel. Queda mucho más por delante, ¿eh? Te vamos a seguir convocando porque nos encantan estos temas de publicidad digital, este tema del manejo de las redes.
Cómo no, Sammy, déjame mandarle un saludo a mi mujer María de Los Ángeles, a mi hijo Nacho que están escuchando desde Argentina, a mi familia también, ya los chicos damos bien, y a algunos amigos uruguayos como Valeria Wexman, Eduardo Luzardo, Pablo del Puerto, Gabriel Sofer, que están escuchando ahí, y les quiero dejar un saludo, que son amigos uruguayos que siempre están tirando buena onda y ayudándonos a que todo vaya bien allá, que para nosotros es muy importante.
Muy bien, hasta pronto entonces, querido amigo.
Gracias a mi querido, un placer, como siempre.
Compartimos mensajes, amigos. Sammy, no lo escuché invitar a su audiencia a participar mañana del Festival Insumixes de Arte Lésbico con el colectivo Torta Salvar, que organiza la Intendencia de Montevideo. Bueno, ahí está trabajando, se ve fuerte, los 1.300 personas del Departamento Cultural. Bueno, ¿dónde nos informan más detalles del paseo por Europa? Nos pregunta Andrea de Positos. Bueno, Andrea, podés ir a tu agencia de viajes de confianza, o si no, por celular al 095-017-017. Bueno, más mensajes. Buen día, Sammy, escuchando tu periodístico serio y veraz, lo de nuestra injusta justicia es dantesco. El circo de todo lo que gira alrededor de Astesiano, cuyas diabluras comenzaron en 2013, incluyendo a Leal, el visitante de los padres de Astesiano. Durante 15 años de gobierno del Frente Amplio dejó todo infiltrado, educación, salud, ONG, justicia, etcétera. Y vemos que no solo no dejan gobernar, sino que pretenden gobernar. Sobre Penades, pienso como tú, ya tendría que haberse ido. Sobre el IABA, se tendría que hacer lo que hizo el gobierno anterior, desocupar por la fuerza, pues en aquel momento nadie se quejó. Ahora sobre Sendic, jamás podrán haber aceptado la renuncia luego del vaciamiento de ANCAP por 900 millones de dólares. Habría que haberlo echado por corrupción. Pero, con una frase mágica, si yo hablo acá en varios, fue suficiente para sacar las castañas del fuego. Y ahora está en Paraguay cuidando sus intereses y de sus amigos comprados allá en campos en el Chaco paraguayo. Todo esto muy vergonzoso para nuestro país, nos dice Héctor y nos envía un abrazo. Otro mensaje, buen día Sammy, siga adelante con su programa, que así no se casa con nadie, dice la verdad, que caiga quien caiga, y nos manda saludos, Mara del Cerro. Bueno amigos, son ya las 10:45, vamos a seguir compartiendo con ustedes novedades de la semana. Bueno, les contamos que la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEBU, anunció que realizará un paro de 24 horas el próximo martes 25 de abril en rechazo a la reforma de la seguridad social. Bajo la consigna "en defensa de nuestra caja bancaria porque otra reforma es posible", el sindicato convoca a todos los trabajadores del sistema financiero del país a rodear el Palacio Legislativo a las 16 horas. Dicen que toman la medida porque la reforma implica que 2 de cada 3 trabajadores tendrán pérdidas en sus jubilaciones o pensiones, y porque el aumento de la edad jubilatoria tendrá impacto sobre el empleo, tanto de los jóvenes como entre las personas de mayor edad. Bueno, yo todavía no voy a manifestar profundamente sobre ese tema porque no está decidido, pero les comento, amigos, que hay países europeos donde la gente le va bastante bien, que tienen mayor edad jubilatoria que la nuestra. Pero bien, eso lo hablaremos en su oportunidad. También la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte informó que su mesa ejecutiva resolvió que convocará a un paro general del transporte durante las 24 horas a nivel nacional el mismo día, como parte de la estrategia planeada que mantiene el sindicato por su total rechazo contra el proyecto de reforma jubilatoria. El paro comenzará con los servicios nocturnos del 24 de abril y culminará con el inicio del turno de la noche del martes 25. El proyecto de reforma de la seguridad social se encuentra en estudio de la Cámara de Diputados y a la espera de su votación, luego de las negociaciones que mantuvieron los socios de la coalición de gobierno a raíz de las condiciones puestas por Cabildo Abierto y el Partido Colorado para modificar la iniciativa antes de respaldarla en el Palacio. Bueno, muy bien, no creemos que el paro del transporte y el de los bancarios lleve a que los legisladores cambien de idea tanto a favor como en contra de la reforma. Lo que va a cambiar es el día para algunas personas, para quienes utilizan el transporte público y para los usuarios del sistema bancario. Es decir, una molestia por un día, principalmente a las personas que no tienen vehículo para movilizarse. Amigos, me voy a meter en un tema complicado. A mí me gusta meterme en temas complicados. Este es muy sensible. La policía detuvo a los autores de la paliza a un cuidacoches en la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones. Se trata de un policía, su primo y una mujer. Fueron imputados bajo los cargos de homicidio en grado de tentativa para el policía y coautor, su primo. Ambos deberán cumplir prisión preventiva por 150 días. La mujer, imputada como cómplice, tiene la medida cautelar de prisión domiciliaria nocturna. El hombre agredido se encuentra internado en CTI como consecuencia de las lesiones. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo a la salida de un baile en el Club Juventud de Las Piedras. El hermano de la víctima, Andrés Larrama, relató que aparentemente se rompió un vehículo y estaba el hermano justamente en esa situación. No sé si había sido él o no, dijo la rama. Él estaba trabajando como cuidacoche. Los que salieron del baile justo lo vieron en ese entorno y sacaron la cuenta de que había sido él. Jorge, el cuidacoches, tiene 34 años y por consumo de pasta base se encuentra en situación de calle hace más de un año. Su hermano dijo que es una buena persona, solo malo para él. Agregó que como hermano el hecho le genera impotencia. Bueno, bien, analicemos, amigos. El primer paso es el rechazo a la actitud violenta del dueño del auto y quienes lo acompañaban, que castigaron de manera brutal al cuidacoches. Pero el segundo paso a analizar también es el tema de los cuidacoches. Ese impuesto casi obligatorio que tenemos los uruguayos cuando estacionamos en la vía pública, así paguemos o no, porque se paga en algunos sectores de la vía pública. ¿Y por qué la obligación de pagarle monedas a un individuo que se supone que te cuida el auto cuando no se le solicita el servicio? Y que la mayoría de las veces, por su estado etílico o pasado de droga, no puede cuidar nada. Y que si te roban el auto o te rompen un vidrio para robarte algo, nunca ven nada. O que cuando vas a salir, viene corriendo desde la otra esquina a hacerte ademanes para ayudarte a sacar el auto cuando nadie les pidió nada. En realidad, para cuidar que no haya robos, se supone que se le paga a la policía. Se supone que los agentes que caminan por las calles estaban para vigilar que no haya robos. Pero bien, esto es aparte. La verdad, los cuidacoches no cuidan. Y se abalanzan encima para que la persona cumpla con la obligación, según costumbre, de darle las monedas. Y si no lo hace, en algunos casos, muchos, se lleva insultos y amenazas. Y si la persona estaciona en un lugar con frecuencia, entrega monedas por temor a que le rayen o rompan el auto en otra oportunidad que estacione por allí. Miedo a la venganza del cuidacoches. ¿Se dan cuenta hasta qué punto llegamos? Volvemos al tema y reiteramos que no justificamos una paliza a un cuidacoches por haber encontrado roturas en el vehículo. Pero sí debemos reconocer que al respecto estamos caminando por una línea muy, pero muy delgada.
Sound
Bueno, amigos, debido a la sequía, los productores uruguayos de papa debieron hacer importaciones para abastecer el mercado interno, y ahora que volvieron a cosechar, los precios bajarán hasta 150 pesos por bolsa. Según los productores, en estos días, el ingreso de producción nacional en el mercado está aumentando día a día. Y lo que sucede es que al tener un aumento de producción nacional, va a ir bajando ese complemento de papa importada, y en el mercado el valor de la papa bajará. No obstante, amigos, para tener una idea de cuánto cuesta y cuánto nos cobran la papa en los puestos de venta, tomemos en cuenta que la bolsa de 25 kilos de papa importada tiene un costo de 100 pesos, lo cual nos da un costo de 4 pesos el kilo. Más allá de que los intermediarios y los supermercados, almacenes o ferias, la diferencia entre el costo y el producto puesto en manos del consumidor final es abismal, abismal. Hoy en día, el kilo del tubérculo en su versión blanca o rosada está entre los 60 y 80 pesos, es decir, que llega a multiplicarse por 20 el costo en algunos casos. Los más generosos lo multiplican por 15. Y así con todos los productos de la granja y la huerta. Quiere decir, que cuando nos preguntamos cómo es posible que en Uruguay, con suelos donde se cae una semilla y crece un árbol, la fruta y la verdura sea tan cara, no es cuestión del productor ni de los impuestos, que también son bastante altos. Aquí lo que nos mata es la intermediación con sus ganancias escandalosas. Por eso vemos 4 hojas de lechuga a 80 pesos. Por eso vemos 1 kilo de manzanas a 200 pesos o un par de morrones a 100 pesos. ¿Cómo se puede defender el consumidor? ¿Cómo nos defendemos todos? ¡No compren! No les va a pasar nada si no comen tomate una semana o papas 15 días. Imaginen que todos los uruguayos nos ponemos de acuerdo y nadie compra una papa ni un morrón en 15 días. ¿Tienen dudas de que así se arreglarían todos los precios? Yo estoy seguro. Amigos, son las 10:56, tenemos que irnos, y nos vamos de vacaciones. Nos tomamos casi un mes de vacaciones, así que nuestro contacto va a ser desde lejos, a la lejanía. Les contaremos cosas del exterior. Lo que no tendremos será esta maravillosa interactuación que tenemos cuando nos mandan mensajes, cuando podemos contar lo que piensa cada uno de los temas que tratamos, en síntesis, este maravilloso y de vuelta que tenemos. Pero estaremos juntos igual a la distancia. El regreso será a fines del mes de mayo. Amigos, un fuerte abrazo. Gracias a todos por estar. Gracias, Bruno Ruétalo, desde los controles. Y que tengan todos un muy, muy feliz domingo. Chau, chau. Hasta pronto.
Universal.